Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Estamos en estos momentos de la temporada en la que algunos toreros piensan en viajar a América, otros siguen preparando la temporada ya de 2024, y nosotros los comentaristas taurinos hacemos balance y reflexiones sobre lo que ha sido la temporada de 2023. Es tiempo de entrega de premios, de reuniones, de distinciones, de presentaciones, de libros. Es un tiempo de relax en el fondo. Y hoy Tarde de Toros se viste de lujo y se viste de luces porque recibimos a un torero sevillano que ha cuajado una excelente temporada de la que vamos a hablar con él. Un torero que se ha convertido en la meta y el sueño de muchos aficionados. Un torero que tiene ya seguidores incondicionales, lo cual todo el mundo no puede decir. Estoy hablando de Juan Ortega. Querido José Luis López, buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos.
Juan Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, incondicionales. Incondicionales. Tienes devotos. ¿Eso cómo se lleva?
Hombre, es bonito. Además, te das cuenta cuando las tardes que salen bien, pues las disfrutan como uno las puede disfrutar, pero te das cuenta que luego las tardes en las que no salen las cosas los sufren, igual que las puedo sufrir yo. Y es bonito llevar a esos partidarios o a esos devotos, es algo muy bonito.
Pero eso imprime más responsabilidad, ¿no, Juan?
Pues fíjate, sobre todo las tardes en las que no me han salido las cosas, aparte del disgusto de la tarde en sí, encima tengo un disgusto añadido, que es por la gente que... Digo, hay que ver disgusto, que se van a, el sofocón que se van a coger, hay que ver que hoy les ha amargado el día ya. Y sí me genera preocupación.
Más responsabilidad, claro que sí.
Bueno, 30 corridas de toros en la que ha habido tardes para el recuerdo. De las 30 corridas de toros, en 10 tardes le has cortado las dos orejas a algún toro, lo cual es un signo, evidentemente, de que ha habido triunfo sonoro. Y una temporada que, bueno, se puede considerar ajustada a tal y como están los tiempos, o corta o larga, porque te ha quedado, has repetido en varias ocasiones, te lo oí el otro día en la presentación del libro de Federico Arnás, te ha quedado la sensación de que la temporada se te ha hecho corta.
Pues sí, esa sensación de cuando toré la última tarde en Jaén, que me dio coraje que se acabase la temporada, la verdad. Pues estaba muy a gusto, me estaba encontrando a gusto delante de la cara de los toros. Sentía que con lo que hacía era capaz de soy capaz de emocionar a la gente y no quiero por nada del mundo perder ese punto. Y he estado disfrutando mucho la temporada y por eso no tenía ganas de que se terminase.
Y eso quizás, Juan, es posible porque hay toreros que les cuesta más trabajo arrancar la temporada y el mes de abril, el mes de mayo, el mes de junio, y en julio se empieza y se va como increciendo, como te ha pasado a ti. ¿Es posible que seas más de final de temporada que de principios de temporada?
Bueno, fíjate, José Luis, yo creo que más es porque oye, al final van pasando los años, uno va creciendo, va madurando, va cogiendo oficio que antes no tenía, va ganando confianza y eso me lo he notado esta temporada. Y esos medios toros que antes me costaba más trabajo porque bueno, no los entendía o por el motivo que fuese, pues este año me he sentido que en ese aspecto he crecido mucho y llegas a las tardes, afrontas las tardes con mucha más confianza.
En 30 corridas de toros que has toreado, tú vuelvo otra vez con la conciencia, pero tú eres consciente de que toreas diferente al resto de los toreros, que tienes un toreo diferente, o por lo menos si no al resto, a la mayoría del escalafón.
Bueno, a mí lo que más me enorgullece o por lo que más sí, por lo que más orgulloso me siento del toreo y de mi profesión es porque uno tiene la capacidad de hacer feliz a la gente, ¿no? De emocionarla. Y en ese camino estoy. Hago las cosas para mí, pero porque, y buscando en mí, pero porque siento que soy capaz de hacer feliz a la gente.
Bueno, en la temporada, Juan, hay un comienzo en Valdemorillo, pero hay una tarde muy bonita y me imagino que marca el camino del año, de alguna forma, que es la de Málaga del Sábado Santo, ¿no? ¿Qué recuerda de esa tarde?
Pues recuerdo, lo primero, la cantidad de gente que acudió a la plaza ese día, a la Malagueta, el ambientazo que había, una fecha que no es fácil en Málaga. Y recuerdo ese toro de Álvaro Núñez que embistió como es el ganadero, como es Álvaro, con pasión, con entrega. Y es de esa faena, de las faenas que he disfrutado y que me sentí orgulloso de ese torero, esta temporada fue en Málaga.
Es un comienzo de temporada que se enturbia en parte porque en Sevilla las cosas no salieron como a ti te hubiera gustado, ¿verdad?
Sí, al final me había quedado fuera de Madrid y eran los platos fuertes que tenía esta temporada. Entonces pasa esa corrida de Domingo Hernández y la de Vitoriano, que no tuve gran suerte con los toros, excepto con el capote, la primera tarde. Y un toro que le di muy fuerte con el capote y al final el animal ya se vino a menos, tuvo lo que tuvo. Pero sí, es verdad que luego ya no tuve oportunidad de haber cuajado un toro con la muleta.
Solamente por dejar constancia, porque nos están oyendo aficionados buenos, ¿no? ¿Te afectó mucho no ir a Madrid?
Pues sí, me afectó. Me afectó porque, pues sí, porque Madrid se hace a principio de año y sufre mucho porque tienes la sensación de que te quedas atrás, porque... Y es verdad que durante lo que es la Feria de San Isidro tuve una sensación de paz y de tranquilidad tremenda, porque estaba en mi casa tan tranquilo viendo, yo he visto prácticamente todas las corridas de toros. Y como sale ese toro tan grande, ese toro tan... Y estaba en mi casa tan a gusto, tan tranquilo. Y luego fue a acabar San Isidro y otra vez me entró esa angustia de decir cómo se va a pasar año y no voy a pisar Madrid.
He querido entender que cuando te ha hablado Carlos de Málaga, que pudiera ser quizás una de las mejores, si no una de las mejores tardes de la temporada, poco más o menos, o si no es esa, para ti, ¿cuál ha sido la que tú te has encontrado más pleno?
Pues... Hombre, hubo una tarde que me... La verdad que me sorprendió la repercusión que tuvo, me sorprendió el alcance que tuvo esa faena. Y antes lo hablaba con Carlos y prácticamente no hay vídeo, no hay nada de aquella tarde, que fue la tarde de Valladolid. Fue una tarde, pues que de las tardes importantes de la temporada.
Valladolid... De una corrida que tenemos pocas imágenes, ¿eh?
Sí, no, algunos amigos de Juan tienen las dos faenas grabadas, pero
¿sí?
Bueno, sí, sí, pero los mortales normales
lo que hemos visto
el comienzo de una de ellas, nada más.
Exactamente.
Pero vamos, como yo escribí, ya prefiero no verla.
Sí, ya.
No quiero verla, la sueño todos los días.
Sí, que es cierto, sí que es cierto.
Sueño lo que pudo haber sido.
Hay mucha diferencia de que cuando tú ves las faenas luego repetidas en la televisión, estoy seguro que alguna falta les saca algunas veces.
Pues mira,
lo vemos perfecto, los aficionados la vemos como estamos hablando de estas de Valladolid.
Pues me influye mucho cómo me encuentre cuando veo mi faena, ¿sí? Como esté...
El estado de ánimo que tenga.
Sí, sí, sí. Me influye mucho. Depende del momento que la vea, si las veo de una forma o de otra. Las veo más crítico, las veo más pasional o las veo más... Tengo que tener cuidado en el momento de verla.
Es que esto ya lo hemos hablado en más de una ocasión. Pero a mí me interesa mucho volver a matizarlo para nuestros oyentes, ¿no? Juan es un extraordinario torero con el capote. Hoy día, para muchos toreros, el capote es accesorio, se pasan, en fin, hay que pasarlo a chicuelinas de rigor, como mucho, y algunas chicuelinas mejor no verla, ¿verdad? Y luego la faena de muleta es el centro de la faena. ¿Hasta qué punto le das valor al toreo de capa, Juan?
Pues mucho, Carlos, porque al final, como decíamos antes, la obra de arte para mí empieza desde que un torero está en la habitación del hotel y te pones el vestido de torear, empieza la obra de arte. Entonces, me da igual en el momento que les metan mano al animal, si es en el primer lance, como si es en el último natural, o como si es en el espadazo final. Entonces, si a mí un toro me viste con el capote, yo lo voy a intentar hundir con el capote, y si tiene tres quites se los voy a hacer. Que luego lo he sacrificado para la muleta. Yo, en mi opinión, lo sacrifico.
Es que en esta época en que las faenas son largas, en que generalmente en muchas plazas se cortan las orejas con la muleta y todo, hombre, que haya un torero que mueva el capote y que piense que el capote es fundamental y que lo primero es lo primero según vaya viniendo el toro. Y si tiene tres quites, tres quites. Y porque
pasa una cosa, que al final los animales tienen su momento y entonces yo he sentido que puedo generar la misma ilusión o puedo emocionar igual con un lance que con un natural. Entonces, si el toro me lo da con el capote, ¿por qué no le voy a meter mano? Pues, si me lo da, a por él.
Además, es difícil torear con el capote.
Torear bien.
Sí.
Hombre, claro.
Sí, porque, hombre, al final, es que el torear con el capote tiene, porque al final, como tienes que, estás utilizando todo tu cuerpo, ¿no? Y cuando se utiliza todo a la vez, pues tiene ese problema que cuando va con uno todo a la vez, lo que puedes parecer es un, está muy tieso, muy rígido, parece un romano, ¿no? Es más fácil mover una sola mano que tener que mover a las dos. Que mover las dos con armonía y con compás, claro. Es difícil, cuesta trabajo. Sí, cuesta trabajo.
Y dentro de los estilos del toreo, ¿tú cómo te definirías? Se te ha dicho, por tus orígenes trianeros, ¿no? Pues se te ha asimilado mucho con el toreo belmontino. Yo lo veo menos barroco que el toreo belmontino, aunque tiene aires de Belmonte, evidentemente. ¿Tú cómo te definías como torero?
Hombre, y es verdad que para mí la línea de la escuela belmontina es una escuela más que tiene su punto de arrebato, de barroquismo, pero sobre todo para mí lo que tiene es mucha pureza. Mucha pureza en la colocación, mucha pureza en el cite, en cómo se enganchan a los animales, con qué parte de los engaños toreas. Mucho va con la panza, la muleta, con la bamba, van esos vuelos por debajo de la pala del pitón, siempre arrastrando los engaños. Entonces siempre ha sido algo que me ha llenado mucho, porque la veo una línea muy, muy profunda. Y la profundidad en el toreo es de las cosas más grandes que tiene. Lo que a mí en particular, la profundidad es de las cosas que más me llena. Y como aficionado ya, en calidad de aficionado, las cosas profundas son las que luego pasan los años y las sigo recordando.
Juan, tú cuando eras chico, ¿había cassette? Ya ¿había de esto de todavía cassette?
No,
de
ya cogió los DVD.
Cogió ya los DVD, ¿no? Sí, sí. Y es que yo te iba a preguntar que cuando metías en la cassette, bueno, cuando veas un DVD, ¿tú de qué torero? Que ¿veías tú corridas grabadas y cosas de estas y te gustaba más?
Las películas, televisión, y esas cosas.
Bueno, llegué a coger alguna cinta también.
Una cinta de estas de guía, ¿no?
La de, recuerdo de niño, las de Tierra de Toros, creo que se llamaba. Uh-huh. La recuerdo y esas me las embebía enteras.
¿Y de toreros?
¿Tú has visto Corrito de la Cruz de Pepe Martín Vázquez?
Sí, sí, sí.
¿Eso qué te inspira?
La he visto. Y pues fíjate, de los toreros, ha sido de los toreros puros que he visto yo todavía. Uh-huh. De los puros, de verdad, con todos los vuelos.
Es que mejor ha soportado la imagen de aquellos años, el que mejor ha soportado la imagen, porque ni el mismo Manolete la ha soportado la imagen. Sin embargo, Pepín Martín Vázquez sí.
Es que yo creo, Carlos, que Pepín Martín Vázquez fue un torero muy adelantado para su época, y lo que se grabó el Día de la Alternativa, en Currito de la Cruz y todo eso, yo creo que se hubiese podido grabar ahora mismo.
Pepín sí, pero él es más de Pepe Luis.
Pues fíjate, porque el maestro Pepe Luis y tiene siendo uno de los padres de la escuela sevillana, pero para mí engloba mucho tiene mucho de esa línea del maestro Chicuelo y tiene muchas cosas de la línea de Belmonte también, del maestro Juan Belmonte. Para mí es un torero que ha unido, que ha fundido esas dos líneas, y luego aparte pues imprimiéndole lo que el maestro tenía, ¿no?
Muy bien.
Uno de los toreros grandes que ha dado Sevilla.
Yo, para que no nos coja el toro, yo me gustaría preguntar de aquí para adelante, para la temporada 2024, ¿qué tipo de temporada? ¿De muchas corridas? ¿De seleccionar? ¿De 40, 50 corridas?
Después de lo que ha dicho, que esta se la ha hecho corta.
Sí, por eso es por lo que te digo. Cuando el caso es que no lo veo yo como torero de ciento y pico.
No, ciento y pico no. Eso debe ser agotador, ¿no?
Con medida, a ver si se me va a hacer larga.
Debe ser agotador, ciento y pico. No sabe ya ni dónde está. Porque además tú eres de los que te gusta llegar a una ciudad y tratar de empaparte un poquito de ella, ¿no?
Pues
si puedes.
Intento...
Pues te he visto en algunos vídeos...
Sí, intento cogerle cariño a las tardes y ponerme un poquito en situación y entender un poco conocer la plaza, conocer la afición. Me gusta. Cuando puedo, hago el esfuerzo por hacerlo.
Yo creo que, como decía Belmonte y como hemos hablado aquí, y has hablado tú principalmente de Belmonte, tú eres torero también de que se toreas como estás...
Sí.
Te influye mucho el estado de ánimo a la hora de torear. Si estás a gusto, toreas más a gusto. Y si no estás a gusto, pues el mismo toro lo toreas más a disgusto.
Yo soy totalmente de esa opinión.
Transparente.
Me gustaría que no fuese tan así, ¿eh? Porque, oye,
sí,
al final no...
Claro.
Uno torea muchas tardes y no siempre estás como a ti te gustaría estar. Pero es inevitable. Llegas a la plaza y como te sientas... Y a mí me cuesta mucho trabajo remontar las tardes. Como yo... Llega al patio de cuadrilla y vaya con el pie cruzado, ya me cuesta la misma vida. Y sin embargo, cuando va uno en son, pues las cosas parece que te invisten más los animales, sí, parece que fluye todo.
Contéstale a José Luis que le ha contado. La temporada de 2024, ¿a ti qué te gustaría que fuera? ¿Qué sueñas con ella?
Pues fíjate, me gustaría esas sensaciones y esos toros, esas faenas que tengo grabadas de este año. Me gustaría hacerlas en Sevilla, hacerlas en Madrid, hacerlas en Bilbao. Tengo esa espinita.
No es mala espinita, ¿eh?
No es mala.
No es mala espinita. Oportunidades espero que tengas en todas esas plazas que has dicho.
Sí, seguro.
Hombre, todavía no se están moviendo los hilos.
Bueno, pero
de la próxima temporada. Pero bueno, este año has venido en Sevilla a dos corridas de toros, en teoría buenas. García Grande y Vitoriano del Río. Por tu temporada, hombre, a lo mejor...
El año pasado, época, yo estoy seguro que Juan se pensaba que en Madrid y en San Isidro no la iba a pasar muy tranquilo, viendo las corridas en su casa.
No, pero yo prefiero que el año que viene esté intranquilo en San Isidro, porque lo pise, ¿no?
Claro.
Lo tiene que pisar.
Por eso digo que, que sí.
Lo tiene que pisar. Un torero no puede estar ajeno a lo que es el núcleo de la temporada,
así,
¿no?
Claro,
una cosa es verlo tranquilamente en un año, porque las circunstancias han venido así y no hay más remedio, pero los toreros tienen que estar en la plaza. Los toreros tienen que estar en la plaza. No hemos hablado, porque no vamos un poco así saltando de tema a tema, de cosas del año pasado. Hemos hablado de Valladolid. Hay una plaza que me imagino que te habrá encantado, y me gustaría que nos pueden escuchar, porque tú sabes que este programa se escucha en el 105.8 de la FM de la cadena COPE de Sevilla, pero se escucha en cualquier parte del mundo. De hecho, te aseguro que tenemos oyentes franceses y mexicanos, que me coste a mí, por lo menos algunos. No hemos hablado de Santander, una plaza que para ti ha sido una revelación este año, ¿no? Porque no la conocías.
Yo la conocí el año pasado, que fue cuando debuté en Santander, y fue uno de mis descubrimientos, la verdad. No conocía ni la ciudad, ni la plaza, y me sorprendió mucho. Y este año, que tuve la oportunidad de cuajar uno de los toros importantes de la temporada mía, Y esa plaza con, no sé, ha ido todo acorde porque, no sé, esa ciudad que tan cuidada, con tanto detalle, con tanta clase por todos lados, y luego llegas a esa plaza y es lo mismo, y te das cuenta que la afición es igual. Y me ha dado mucho gusto, la verdad. Me ha dado mucho gusto cómo se vive ahí el toreo, cómo se siente, cómo se cuida.
Una de tus grandes tardes. Bueno, está a punto de marcharse a Ecuador.
Ahí va yo. Yo estaba esperando que termináramos aquí porque ya mismo estás en América cruzando el charco y además va a ser una experiencia nueva para ti, ¿no?
Sí.
¿Cómo la estás viviendo y cómo esperas y qué es lo que esperas de ella?
Que no invita a los toros.
Eso es obvio. ¿Verdad que sí? Eso es.
Que invitan, que si no nos vamos a pegar
el
viaje en balde.
Eso es.
Pero
un enemigo de cuidado con don Andrés Rocarrey, ¿eh?
Pero
en su casa, además juega en su casa.
No, al lado de su casa.
Pero bueno, me hace ilusión conocer el país, conocer la afición, conocer esas plazas, esa ganadería. Y luego, yo América lo tengo también idealizado, una cosa que desde niño siempre me ha hecho ilusión ir. Y es una forma de no perderle el tacto,
el pulso de la temporada,
y la cara del toro, y sirve mucho.
¿Hay posibilidades de que vuelvas a América? ¿Te han comentado algo?
Pues,
no hace falta desvelar detalles finos, pero existen posibilidades de volver, ¿no?
Que ahora, para el año que viene, para primero de año, volveremos.
¿Colombia o algo de esto? México. Ah, México, muy bien.
Hemos recibido hace poco un vídeo de Eloy Cavazos pidiendo ayuda para
el
problema que ha habido en México y tal, y que a ver si con motivo de eso pues se pudiera abrir la Monumental para dar un... En fin, ¿tú estarías dispuesto si te llaman a decir, oye usted, venga usted a torear la Monumental
ahora mismo
para el festival este que se va a celebrar y tal? Mira, si le vieran ustedes ahora mismo, queridos amigos, la sonrisa de Juan.
No, porque me estoy...
Que a ti qué te parecería...
Estoy acordando de una cosa, que ha nombrado al maestro Eloy Cavazos. Ya primera vez que fui a México, toré un festival con el maestro.
Ajá.
Y bueno, claro, yo iba allí, pues fíjate, con veintitantos años y me creía que me iba a comer el mundo. Y me pegó un repaso el maestro Eloy Cavazos. Me cago en la leche. Los recuerdo de los mayores repasos que me han pegado en mi vida. No sabía qué hacer. Salí detrás de él y digo, pero bueno, ¿ahora qué lo hago yo al mío? Y por
pero
eso
yo,
que...
Pero yo sé que eso que tú no eres rencoroso.
No, hombre, al revés. Por eso ahora que has dicho lo del maestro Luis Cavazos, sí, me he acordado.
En tiempos de muchos cambios como estamos, ya se ha anunciado que el año que viene Juan Ortega mantiene su mismo equipo de profesionales a su lado. O sea, me estoy refiriendo lógicamente a apoderados, a banderilleros, picadores, mozo de espada, ayuda. Me imagino que hasta el hombre del campo, ¿no?
Hasta el hombre del campo y los que les siguen. Cuando uno que se han apuntado también.
Cuando las cosas van bien y las cosas funcionan, pues.
No tocarlas.
Mejor no menea yo, ¿no? Como dicen los gallegos.
Hay que mover el avispero.
Exactamente.
Oye, una de las preguntas que ya te he hecho en otra ocasión y que me gustó mucho tu respuesta, es una valoración del ganado que has toreado en la temporada de 2023. ¿Cómo lo definirías en conjunto el ganado?
Pues, fíjate, yo creo, Carlos, que a día de hoy salen toros como yo creo que se ha llegado a un tipo de toro como no han vestido nunca.
Uh-huh.
Pues con cosas especiales, en vestidas especiales, una profundidad especial. Pero sí es verdad, yo que soy un torero que valoro mucho el ritmo en las embestidas de los animales, porque lo valoro mucho, porque para poder llegar a que aquello tenga armonía, que tenga reunión con los animales, que sea capaz de hacer las cosas despacio, pues fundamental que los animales tengan ritmo. No es fácil encontrar ahora mismo ganaderías que tengan esa base de buena clase, de buen ritmo, viendo ganaderías las que saltan toros especiales, como he dicho, que no han embestido nunca. Pero esa regularidad no es fácil.
Sin embargo, el otro día Vitorino nos decía que estaba contento porque le habían había hecho una temporada que le gustó mucho, que de sus corridas, tres o cuatro toros y alguna vez las corridas completas la habían embestido. Yo soy de la opinión de que este año va a haber problemas a la
¿Han
hora.
Han embestido en Vitorino.
En Vitorino.
Bueno,
pero vamos.
Que a Vitorino le gustan unos toros que a lo mejor no le gustan a otra gente.
Pero yo creo, hablando de, quería llevar esto a la temporada esta que viene, que creo que van a faltar toros. Y entonces puede ser que si faltan toros, encima, que esa regularidad va a ser más complicada de tener, ¿no?
Pues, hombre, puede ser, porque yo soy de la opinión que cuando la ganadería se reduce nunca es para bien. Soy de la opinión, porque la prueba está que las ganaderías que embisten son las ganaderías largas, que tienen una base genética importante. Entonces siempre se dice, no, bueno, es que se ha quitado ganado, se va a reducir, se quita lo malo. Hombre, como es lógico, se quita lo malo. Pero es muy difícil una ganadería cortita que embistan. Y a mí me preocupa mucho cuando los ganaderos, pues mira, he quitado 100 vacas, he quitado 120 vacas. A mí eso me da mucho miedo.
Sí. Nos quedan 3 minutos y medio nada más. Pero hay una cosa que me quería preguntarte. Hay algunos toreros que se le dice, necesitan su toro. Una de las virtudes de Juan Ortega este año ha sido que le ha encontrado el punto a torear al toro medio, que es el que sale más, porque el que sale más es el toro medio, que no es ni malo, pero tampoco es excepcional. ¿Ese puede ser una de las virtudes?
Claro. Hombre, ser capaz de cogerle el aire
a un toro que no es excepcional.
A un toro excepcional, pues te lo da, lo que hablábamos antes, pues te lo da el oficio, te lo claro. da el paso del tiempo. Y este año sí me he notado en ese aspecto un avance.
Un avance. Pues ese es el secreto. Ese es el secreto porque, claro, estar esperando siempre que salga tu toro es complicado, porque sale o no sale. Y si por azar del destino no sale, la temporada se puede venir un poco abajo. Y hay muchos toros que no son ni fu ni fa, pero bueno, se dejan. Y esos son los que hay que aprovechar. José Luis, ¿alguna cosita más?
Bueno, pues el tiempo se está acabando y es una pena porque hablar con Juan es una verdadera delicia. Porque estamos hablando como si no hubiera micrófono por medio. Estamos claro. teniendo una conversación de aficionados, ni más ni menos. Pero bueno, la vida sigue. Decir que el festival ha aplazado en Guillena el pasado día 22, pues se va a celebrar el próximo día 11 a las 4 y cuarto de la tarde.
El 11 es el sábado, ¿no?
Exactamente.
El sábado.
Exactamente. Vale. Decir también que hemos hablado que Juan Ortega va a América, pero no hemos dicho que va... hemos dicho que va a Ecuador y que va a torear con Roca Rey un mano a mano
en la Tacunga
con toro,
el cielo del mundo
con toro de
no te preocupes que a mí también me cuesta trabajo
da igual.
De una ganadería importante de allí
de José Luis Cobo.
Eso es mucho más fácil, ¿no? es más fácil así que que Manuel Escribano pues ha roto con José Luis Moreno.
Sí, eso ya...
Que ya es antiguito, sí. Pero bueno, antiguito regular nada más, hombre. Una semanilla tiene nada más. Los presidentes han visitado la ganadería San Pedro y han hablado y han llegado a acuerdos y cositas de estas.
Sí,
Y sobre todo también que, hombre, nos ha dejado un torero.
Sí,
nos ha dejado
Manolo Corona
a los 52 años.
Víctima de una cruel enfermedad.
Eso, muy joven.
Fue novillero, matador de toros en Sevilla, banderillero.
Sí, estaba en la primera corrida que se celebró de 6x6.
De 6x6. De novillero apuntó cositas, pero luego su carrera
se quedó.
Lo cogieron mucho los toros.
Y decir, por último, que el 30º curso de principios básicos de la fiesta de los toros de Aula Taurina, pues va a dar lugar el próximo martes, día 7, va a ser los martes 7, 14, 21 y 28
el 7 es hoy.
De noviembre, que es hoy, exactamente.
Va a Pepe Luis Vargas, ¿no?
Exactamente, hoy la Escuela de Toromaquia de Sevilla. Y Miguel Serrano, preside Escuela y Aula Taurina. Viene Pepe Luis Vargas, otro de los días también, junto con Pablova, etcétera, etcétera.
Bueno, Juan, el tiempo vuela, como verás. Gracias por haberte acercado aquí a los micrófonos de la cadena COPE. Enhorabuena por todo y mucha suerte en 2024.
Muchas gracias.
Gracias, torero, y que Dios reparta suerte.
Muchas gracias.